¿Listo para estudiar la palabra esta mañana? Estamos hablando de sanidad. Si no estuviste con nosotros la semana pasada, comenzamos una nueva serie simplemente titulada Sanidad. Y pues ese es un tipo diferente de serie. Esta serie se centra en una de nuestras creencias doctrinales básicas como creyentes, la sanidad. Y pues esta iglesia cree en la sanidad. ¿Ustedes creen en la sanidad? ¿Sí? Creemos que la sanidad es para nosotros hoy. Y pues aprendimos que nuestro problema con la sanidad, una de las mayores razones por las que no recibimos sanidad, no es necesariamente una falta de fe. Y la gente dice todo el tiempo, la razón por la que no estás recibiendo tu sanidad es porque no tienes suficiente fe, hermano. Y no es necesariamente una falta de fe de lo que nos hace no obtener nuestra sanidad. La mayoría de las veces es una falta de conocimiento acerca de quién es Dios, lo que ha proporcionado nuestros derechos, privilegios, beneficios y autoridad como sus herederos de la promesa. Y una falta de conocimiento acerca de lo que hizo Jesús. Y el poder, falta de conocimiento y del poder del Espíritu Santo para llevar a cabo la sanidad aquí en la tierra. Es una falta de conocimiento, o en otras palabras, la ignorancia. No necesariamente una falta de fe. Y pues hay muchas malas enseñanzas concernientes a la sanidad en la iglesia hoy en día. Algunas personas enseñan que Dios usa la enfermedad para enseñarnos una lección, para castigarnos si pecamos, o incluso para hacer que nos acerquemos a Dios. Y algunas personas piensan que la enfermedad es una carga que Dios les ha dado para que puedan experimentar el sufrimiento como Jesús. Y este cáncer es solo la cruz que Dios me ha dado para llevar. Estoy sufriendo como Jesús. No sé si has escuchado algo así. Pero aprendimos la semana pasada que la sanidad es la voluntad de Dios. Amén. Y aprendimos que la sanidad no es algo que estamos tratando de conseguir, tratando de hacer que Dios se compadezca de nosotros para que nos sane, porque no tenemos que manipular a Dios para sanarnos. Aprendimos que la sanidad es algo que poseemos. ¿Están aquí? Es algo que poseemos. Y concluimos hablando de eso la semana pasada. Y pues esta mañana, yo quiero hablar más acerca de lo que nos pertenece y cómo necesitamos responder a la sanidad. Y recuerda, el último domingo de esta serie, vamos a llamar a la gente a frente para orar por los enfermos. Y entonces, ¿cómo respondemos a la enfermedad? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se ve? Y pues antes de hablar de eso, yo quiero que veamos de dónde proviene la enfermedad, de dónde se originó. Y la semana pasada aprendimos que Dios no tiene enfermedad, Él nos da enfermedad. Entonces, ¿de dónde viene? Creo que es importante que sepamos sin lugar a dudas que no vino de Dios. Dios no lo envió a la tierra, ¿verdad? ¿Cuántos creen eso? La enfermedad no viene de Él. Y cuando volvemos a Génesis capítulo 1, dice que el primer día Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Y en el segundo día Dios dijo que existe el firmamento en medio de las aguas y que las separe. ¿Recuerdas? Y así sucedió, Dios hizo el firmamento y separó las aguas. Y así Dios está ocupado creando la tierra y todo lo que hay en ella durante los primeros 5 días. Y el sexto día crea su obra maestra, su mayor logro, su creación más preciada, el hombre. Y el séptimo día descansó. ¿Sí? Todos están de acuerdo, ¿verdad? Recuerda la historia. En ninguna parte de mi Biblia dice que Él creó la enfermedad. El día cuarto, ahí es cuando vino la enfermedad. Voy a llenar la tierra con enfermedad. Que ya haya enfermedad. No. ¿La Biblia de alguien dice eso? ¿Nadie? Pues, ok, bueno. Y escuchen, no vemos que la enfermedad aparezca en la cena hasta que Adán y Eva hayan comido del árbol prohibido del conocimiento de bien y del mal. Y recuerdas lo que Dios dijo. Dijo que si vas a comer de ese árbol, ¿qué va a suceder? Vas a morir. ¿Recuerdas eso? Veamos eso muy rápido. Génesis capítulo 2, versículo 17. Eso es lo que sucedió. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Y conoces la historia? Cuando comieron de ese árbol, ¿murieron? No, ¿se cayó muerto justo después de comer el primer bocado? Pues no. La muerte a la que se refiere en esta escritura no fue una muerte física, sino una muerte espiritual. Significaba la separación de Dios. Su relación fue separada. Y pues debido a la desobediencia de Adán, cuando nacemos nosotros, todos nosotros, heredamos la separación de Adán de Dios. Por eso vino Jesús, ¿verdad? Y para restaurar nuestra relación con Dios, para ser el puente a nuestra relación con nuestro Padre Celestial, así que podríamos tener una vez más acceso a Dios y ser llamados sus hijos e hijas, ¿verdad? Y cuando Adán pecó, dio su dominio de la tierra al diablo. Es por eso que la Biblia llama a Satanás el Dios de este mundo. Por eso tenemos que recibir a Jesús como Señor y Salvador y ser nacido de nuevo, ser salvos. Y no tenemos tiempo para explicar todo eso. Pero esta escritura decía que si comía del árbol, moriría. Y si nos fijamos en los primeros capítulos de Génesis, la gente vivía un tiempo largo, 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 ¿verdad? Como 600 años, 700, 800 años. Matusalén vivió como 969 años. Ay, ay, ay. ¿Te imaginas si tuvieras un pariente que estuviera vivo hoy? 969 años de edad, que nació en el año 1048. ¿Te imaginas eso? Especialmente si se trataba de alguien pariente raro y molesto que a nadie le cae bien. Tío, Tito viene a cenar esta noche. Ah, oh, no, no, no. ¿Y qué? No, no puedo soportar. ¿Cuándo se va a morir? No sé. Y Tito está como ahí. Oh, ya ni siquiera sé cuántos hijos tengo. 3,000, algo así. Pedí la cuenta después de 180 y tal vez 5,000 nietos. Y tiene tataranietos y tatara, 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 tataranietos. Y ¿cómo te llamas? ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué vivían tanto tiempo? Y yo recuerdo la semana pasada, hablamos sobre cómo el cuerpo fue creado y diseñado para sanarse. Y los científicos han demostrado y validado que el cuerpo fue diseñado para curarse a sí mismo. ¿Recuerdas? Que sin enfermedad, el cuerpo fue diseñado para rejuvenecer, para reemplazar las células muertas con nuevas. ¿Saben eso? Y pues si no había enfermedad en la tierra, tu cuerpo se rejuvenecería y reemplazaría todas las células viejas y muertas con otras nuevas. Ay, imagínate. Y cuando el pecado entró en el mundo, cuando Adán pecó, Dios dio nuestro dominio de esta tierra a Satanás. Fue entonces cuando comenzó la enfermedad y la decadencia. Y la tierra se comenzó a deteriorar poco a poco. Nuestros cuerpos comenzaron a deteriorarse porque el pecado había entrado a la tierra, la corrupción, ¿verdad? Es por eso que la gente vivía cientos de años en Génesis. Poco a poco nuestra vida comenzó a cortar. Nuestros cuerpos comenzaron a deteriorarse, ¿verdad? ¿Y tiene sentido? Y no vemos la enfermedad antes de la desobediencia de Adán, antes de la caída del hombre, porque el jardín del Edén era un lugar de bendición y vida. Veamos el libro de Apocalipsis por un minuto. El capítulo 22 dice, capítulo 22, versículo 1 a 3. Dice, después el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición, el trono de Dios y del Cordero estará allí. Y sus siervos le servirán. Esa es una descripción del jardín. Y pues no vemos la enfermedad en el cielo. No vemos la enfermedad en el jardín. Así que, ¿de dónde vino la enfermedad? ¿Cuándo entró la enfermedad en la tierra? Pues cuando apareció Satanás, ¿verdad? Y ya sabemos que el ladrón viene para qué. matar, robar, destruir. Y mira Lucas en el capítulo 13, Lucas capítulo 13, versículo 10 a 18. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas en un día de repaso. Y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu, estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar, vengan pues en esos días y sean sanados, y no en día de reposo. Ahora se trata de un hombre bien religioso, arrogante, ¿verdad? Y quizás estreñido. Pero piénselo, a alguien que ha visto con sus propios ojos en su propia iglesia que no se puede levantar por una enfermedad debilitante durante 18 años, él está más preocupado por seguir la ley que ver la libertad y la victoria. Y él ha perdido completamente la visión de quién es Jesús y lo que Dios quiere hacer. Versículo 15. Entonces el Señor le respondió: hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey y su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta, que es hija de Abraham, a la que es quien Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? ¿Quién era responsable de esta enfermedad? Satanás. Al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Jesús, mira, Jesús identificó quién era el responsable de su enfermedad. Él no dijo, Jesús no dijo: ah, pues mi padre estaba tratando de enseñarle una lección, mi padre estaba tratando de humillarla, así que él le dio esa enfermedad para hacerla apreciar la vida y aprender algo a través de ese proceso. No, él dijo: Satanás ha atado a esta mujer. Mujer, sea sanada, sea libre, ¿verdad? Y ahora nota que durante ese tiempo en la historia, este momento en el tiempo, el Espíritu de Dios no habitaba en los creyentes. El Espíritu de Dios no habitaba en los seguidores de Jesús, no en este momento de la historia. Y eso fue después de la cruz, ¿verdad? Jesús todavía está aquí en la tierra y Él va y hace el bien y cura todo tipo de enfermedad. Acuérdate de lo que dijo: cuando me vaya, enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y pues mira esto, ¿tiene Dios una voluntad para el cuerpo y otra para la cabeza? Porque dice Efesios, mira lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 23, Efesios 5, 23. Así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús podría contraer cáncer y podría acabar con él y matarlo? ¿Alguien cree en eso? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús tiene que luchar contra el resfriado o la gripe? ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús de vez en cuando tiene que lidiar con cualquier dolor o síntomas? ¿Cómo tal vez tiene que luchar contra las infecciones de los agujeros en sus manos y pies? ¿O tal vez todavía tiene dolor por los clavos? ¿Creen que todavía tiene que lidiar con la enfermedad o dolor o los síntomas, Jesús? No. Bueno, si Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo, entonces la enfermedad tiene derecho a permanecer en nuestro cuerpo, en nuestra casa. No. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Primera de Corintios 12, 27 dice la palabra: todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo esta mañana? Nosotros. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15 dice la palabra: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Recuerda, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y miren lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 a 20. 6, 19 a 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren su cuerpo a Dios. Honran con su cuerpo a Dios. Otras traducciones de la Biblia dicen: glorifica a Dios con tu cuerpo. Glorifica a Dios con tu cuerpo. ¿Le trae gloria y honor a Dios si estoy lleno de algún tipo de enfermedad? ¿Eso le honra? ¿Eso lo exalta? ¿Eso hace que Dios se vea bien aquí en la tierra? No. Mateo capítulo 21. Sabemos la historia. Jesús limpió el templo. Echó fuera lo que no pertenecía. Él entró en el templo y dijo a aquellos que cambiaban dinero: no perteneces aquí, fuera de aquí. ¿Recuerdas? Él estaba tirando las mesas y todo. Mira lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 12 a 14. Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Y interesante, versículo 14, interesante lo que sucedió después de eso. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Él estaba limpiando el templo. Él les dice a estos chicos: oigan, no pertenece aquí. La enfermedad no pertenece a mi templo, en mi casa. Es una casa de oración, es una casa de sanidad. Y sanó a todos. ¿Verdad? ¿Quién es el templo de Dios esta mañana? Nosotros. Y recuerda, ¿quién somos? Su templo, ¿verdad? Y pues Él expulsa la enfermedad. Por eso hizo lo que hizo en la cruz. Y así sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y aquí está la cosa: la sanidad no es algo que estoy tratando de obtener, de conseguir. La sanidad es mía. Mi lucha por la sanidad no es tratar de obtener mi sanidad. Oh, mi lucha es yo resistiendo los síntomas, la lucha contra los síntomas de permanecer en mi cuerpo. Yo les ordeno que vayan, no en mi nombre, no en mi autoridad, no en mi poder, sino en el nombre que está por encima de todo nombre. Cada enfermedad que tiene un nombre o no tiene un nombre, y puede que tengas algún síntoma extraño que no tienes idea de lo que podría ser, pero tú sabes que tienes que someterte al nombre y la autoridad de Jesucristo de Nazaret. Tiene que irse, no puede quedarse. Y así le hablamos en nombre y en la autoridad de Jesucristo. Amén. Te resisto. ¿Y recuerdas la semana pasada? No acepto ese paquete. No voy a firmar por ese paquete. Yo tengo la salud de Dios, la vida de Dios, lleno de la naturaleza de Dios. Síntomas, no tienes permitido quedarte. Es como diablo. Hey, sanidad, eso me pertenece a mí. Hey, eso es mío, eso es mío. Nos estamos preparando para comenzar los servicios los domingos. Y seré honesto contigo, estoy un poco nervioso. No sé qué sea, en realidad sí sé lo que es, pero cada semana lucho con mi garganta, mi voz, todos los domingos. Puedes preguntarle a mi esposa: el diablo no quiere que yo predique. Y estoy luchando contra los síntomas cada domingo con mi garganta y mi voz. Y tengo mi té caliente con limón aquí y ayudándome. Y sabes que comienzo a sentir síntomas como el miércoles. Mi garganta empieza a ponerse un poco ronca. Siento algo en parte posterior de mi garganta. Y enseguida, aquí está lo que dice el enemigo: ah, amigo, que aquí viene. No vas a poder hablar. Es la gripe esta vez. Es la gripe esta vez. Estornudos, ojos llorosos, dolor de garganta, todos. El domingo por la mañana no podrás hablar. Tendrás laringitis y después gripe. Y hay un parte de mí que está: ay, Dios mío, no. ¿Qué voy a hacer? Espera un segundo. ¿En qué reporte médico o diagnóstico vas a creer, Jeff? ¿Vas a creer los espías que entraron en la tierra prometida y dijeron, oh sí, la tierra fluye con leche y miel, es una buena tierra, pero necesitamos borrar esa palabra de nuestro vocabulario, pero, no perro, pero. Nunca necesitamos usar esa palabra. Y pero dos de los espías dijeron, oye, es una tierra que fluye leche y miel. Entramos y poseemos la tierra. Entramos y tomamos la tierra. ¡Hey, eso es mío! Nada más dos estaban dispuestos para tomar posesión. El resto de las espías estaban creyendo el reporte del médico. ¿Recuerdan la historia? Las personas que estaban vivas en ese momento, los que creían en el mal reporte médico, nunca entraron en la tierra prometida. No tomarían la tierra, no la poseerían. Tenían que vagar por el desierto durante 40 años hasta que todos los que querían el mal reporte médico, ahí en este tiempo, habían muerto. Y luego 40 años más tarde, cuando finalmente entraron en la tierra prometida, ¿sabes lo que decía la gente que vivía en la tierra prometida, el enemigo? ¿Sabes lo que dijeron el enemigo? Miren lo que dice en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 9. Josué 2, 9. Y les dijo, yo sé, ese es el enemigo durante ese tiempo, después de 40 años. Las personas que estaban en la tierra prometida. Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Si lees el resto de esta historia en Josué, dijeron la gente, el enemigo, desde que enviaste a los espías a nuestra tierra hace 40 años, hemos estado viviendo en el temor de que fueras a poseer la tierra, de que ibas a tomar la tierra de nosotros. Sabíamos que íbamos a ser expulsados porque sabíamos que la mano de Dios estaba sobre usted. Durante 40 años hemos estado esperando que ustedes vengan y nos posean. Y mira esto. Esa es la única autoridad que el enemigo tiene. El diablo, la enfermedad, está sentado ahí como, ay, espero que no me expulsen, ay, espero que no entiendan que la sanidad les pertenece, espero que no crucen ese río de bendición, ese río de promesa, espero que no vengan y poseen esa promesa que saben que Dios les ha dado, porque entonces tendré que irme, pero hasta que me obliguen a salir, nos vamos a quedar, vamos a luchar. ¿Están conmigo? Y así le ordenamos que se vaya en el nombre de Jesús. Así que todos los domingos estoy luchando con los síntomas que mi garganta, mi voz. Que ustedes han oído mi voz probablemente de vez en cuando. He perdido mi voz un par de veces mientras yo estaba predicando. Yo recuerdo que un domingo, uno de los mujeres, no recuerdo quién, estuve en la parte trasera del santuario y yo puedo ver que este mujer está enfermo. Tiene un resfriado muy fuerte, algo así, es como. Y se acerca y me da un gran abrazo, me da la mano, me sentía bien. Y sabe, me sentía bien, mi garganta está bien. Fue un buen domingo por la mañana, por mí, con mi garganta y mi voz. Pero mira esto. Eso no siquiera es médicamente posible. Después de estrechar su mano y el momento que llegué a mi asiento en la primera fila, podía sentir que mi garganta empezando a tener picazón, mi voz comenzaba a quebrarse, empezando a toser un poco. Como un minuto, 60 segundos, eso sucedió después de tocar a ese hombre. No puede pasar de una persona a otra tan rápido. No es médicamente posible. Ni siquiera tuvo tiempo cuando respiré sus gérmenes, ni siquiera tuviera tiempo de montar el campamento en mis pulmones y garganta. ¿Qué era eso? El diablo. Y llegué a la primera fila y agarré la mano de mi esposa y dije, cariño, necesitas estar de acuerdo conmigo en que todo lo que está tratando de atacar mi garganta debe irse en el nombre de Jesús, porque Él me dio un supervirus. No puede quedarse. Y entonces esa pequeña voz me dice, no, no adores, guarda tu voz. ¿Era eso de Dios o era del enemigo? Adoré a Dios tan fuerte como pude. No voy a retener mi alabanza, no voy a esconderme, no voy a estar en silencio. ¿Y recuerdas lo que Josué dijo a los israelitas en la batalla de Jericó antes de que cayeran los muros? Mira lo que dice Josué 6:16. A la séptima vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué dijo al pueblo: gritan, pues el Señor les ha entregado la ciudad. Gritan, porque Dios te ha dado la victoria, te ha entregado la ciudad, te ha entregado la sanidad. ¿Están conmigo? Mira esto, la gente gritó antes de que la pared se moviera, antes de que incluso comenzara a temblar, gritaron. Y lo que tú y yo tenemos que hacer cuando la enfermedad viene y nos pelea y nos ataca, lo que tú y yo tenemos que hacer es que tú y yo tenemos que gritar antes de ver algo moverse. Tenemos que gritar antes de cualquier síntoma, antes de que pase el dolor. Tenemos que estar firme en la palabra y gritar y decir: Dios me ha dado la sanidad me pertenece, estos síntomas no me tienen en mí, estoy sanado, estoy bien, estoy entero, no me conmueve lo que veo, me conmueve la palabra viva de Dios. Y lo que sucede es que muchos de nosotros construimos nuestra fe basada en las circunstancias y no en la palabra de Dios. Mira esto, decimos: ah, es solo un resfriado, ah, puedo manejar eso, y en el nombre de Jesús, ah, sanado, un día, resfriado menso, mejor suerte la próxima vez, ¿verdad? Y entonces algo más viene a atacarnos, es: ay, no manches, tiene cáncer de colon. Oh, ahora que es grande, oh, no sé si Dios puede manejar eso, es grandísimo, ¿verdad? Eso es como somos nosotros. Permíteme decirlo de esta manera: ¿hay alguna variable en nuestro pecado? ¿Hay algún pecado mayor que otro? Si miento y digo, después del servicio, búsqueme en la parte de atrás y voy a darle a cada uno de ustedes 500 pesos. Y se reúne conmigo después del servicio por sus 500 pesos y digo: les mentí. Y tú dices: pecaste, me mentiste. Eso es un pecado, ¿verdad? Digamos que salimos al estacionamiento después del servicio y miro en mi cartera y está vacía, tengo hambre. No desayuné, no tengo dinero. Vengo contigo y yo tengo una pistola y te digo: dame todo tu dinero. Y dices: no, así que te disparo, estás muerto y me llevo tu cartera. Tú dirías: eso es un gran pecado, asesinato. Es pecado, es horrible. Mentir es un pecado, ¿verdad? El asesinato es pecado. No hay variable con el pecado. El pecado es pecado. No importa si es un pequeño pecado o un gran pecado. No hay pecado mayor que otro. Y la Biblia no nos dice que hay diferentes clasificaciones de pecados, ¿verdad? Mentir, codiciar, lujuria, eso equivale a asesinato. No hay diferencia en pecados. Mira esto: toda la enfermedad es enfermedad. No hay grado, no hay grado. Dios no dice: oh, yo no sé lo que vamos a hacer. Jesús, Espíritu Santo, ven. Ay, no, tienen un mal reporte médico. Ay, esto es uno grande, ¿qué vamos a hacer? No. Si Dios puede sanar tu uña rota, tu padrastro, Él puede hacerte pleno y próspero. Él puede curar el cáncer. ¿Están conmigo? ¿Dónde está? La enfermedad es enfermedad. ¿Y por qué nos asusta cuando es algo grande como el cáncer, como la ceguera? ¿Por qué limitar a Dios en nuestro pensamiento? Él es el Dios de toda la imposibilidad.
Hola, mi nombre es Nancy y tengo una hija de 2 meses que se llama Natalia. A mí me diagnosticaron hace tiempo con una enfermedad en mi matriz, que era una displasia. Cuando a mí los médicos me informan de esto, pues realmente yo estaba muy enojada con Dios. Yo dije que pues yo siempre había hecho las cosas bien iba a la iglesia y participaba y hacía muchas cosas y según yo era muy buena, que no me tenía que pasar a mí esto. Sin embargo, me apoyé bastante en mi esposo. Él me enseñó desde ese momento que no hay mejor opción en esas circunstancias que orar. Y para mí eso fue pues de gran bendición. Comencé a orar. La verdad que en ese momento no estaba tan segura de que Dios me iba a sanar. Solamente sabía que era mi única opción. Pero conforme iba pasando el tiempo, mi fe y mi confianza iban creciendo y llegó un momento en el que sabía que yo tenía esa enfermedad, pero sabía que iba a salir adelante y aprendí a vivir con esto. Esta enfermedad que yo tengo pues es una alteración en las células y las células empiezan a actuar de una manera descontrolada y hay etapas y pues puede malignizarse y convertirse en cáncer. Cuando me dan los resultados, yo iba orando en los pasillos de que me dijeran que no iba a transformarse. Y pues Dios me escuchó. No era algo que pudiera malignizarse. Pero cuando voy a mi siguiente revisión, pues no eran buenas noticias. Pues mi útero, mi cérvix estaba muy dañado. Pues yo al ver eso, pues sabía cuál era el panorama y qué era lo que seguía después de eso. Pues fue duro verlo. Pero, pues cuando te acuestan en la cama, tú lo único que piensas, y es ahí donde sabes que realmente tu confianza está en Dios, porque lo único que piensas es en Dios. Ya no piensas en otra cosa, ni qué vas a hacer, ni quién te lo va a resolver, ni qué médico lo va a hacer, sino Dios es el único que está ahí contigo. Un consejo que les puedo dar, muy valioso, es la oración. Yo todas las noches en familia oro a Dios y ahí expongo a Él los motivos pues, por los cuales quiero que me ayude y doy gracias de todo lo que Él hace en mi vida. Y fue algo pues inexplicable, que así es Dios, inexplicable. Empecé a llorar y yo no entendía por qué, porque no entendía, yo decía, pero si yo sí puedo tener bebés, ¿no? O sea, sí los voy a tener en algún momento. Y empecé a llorar, a llorar, a llorar y no sabía pues qué estaba pasando. Cuando llego a casa, tengo pues un sangrado y pues probablemente era un intento de tener un bebé, ¿no? Pues gracias a Dios, pues ese enfoque que le di, esa perseverancia que puse en él, pues tiene un resultado y es mi hija. Cuando yo estaba acostada en mi cama, eso es un testimonio muy bonito que se los quiero compartir. Yo estaba acostada en mi cama y de repente escuché en mi oído que me dijeron claramente embarazada. Y yo no entendía por qué, no entendía quién me lo había dicho, pero lo escuché. Y pues sí, me hice la prueba y pues resultó que estaba embarazada. Y ahora puedo saber que Dios me avisó que yo estaba embarazada. Dios me dio esa gran noticia y pues ahora tengo en mi vida a Natalia. Yo jamás pensé que tener un bebé fuera pues tanta bendición en la vida de uno, pero la tengo ahora conmigo y pues estoy sanada de mi displasia. Solamente tengo que ir a revisiones y pues nada, estoy bien.
Porque limitamos a Dios en nuestro pensamiento. Él es el Dios de toda imposibilidad. Amén. Mira lo que dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 13 a 17. 1 Juan 4, 13 a 17. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer, hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor. amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Me encanta cómo la versión del mensaje de la Biblia traduce el versículo 17. Dice esto: nuestra posición en el mundo es idéntica a la de Cristo. Increíble. No. Nos paramos en esa promesa, nos paramos en ese beneficio, nos paramos en esa bendición. Escuche, demasiadas personas ven la sanidad como este tipo de sistema de lotería. ¡Ay, sacamos su número de sombrero, es su día de suerte! Usted es el ganador, Dios eligió su nombre de la rifa y usted gana, ¡bingo! ¿Verdad? No. La sanidad ha sido proporcionada y la sanidad nos pertenece. Necesitamos tener la actitud de dejé, eso es mío. Me recuerda a la mujer con el flujo de sangre. Jesús está pasando por la multitud y una mujer a la que se le ha diagnosticado esta enfermedad ha gastado todo su dinero a lo largo de los años en médicos, y ella oyó que Jesús venía. Y ella dijo: si puedo tocar la punta de su manto, sé, yo sé que seré sanada. ¿Recuerdas la historia? ¿Sí? Y así ella se arrastra a través de esa multitud de gente. Ella ve a Jesús venir y todo el mundo está tratando de saludarlo, tocarlo. Él está estrechando las manos, besando a los bebés, posando para selfies. Voten por mí, el Mesías. Y ella se abre camino entre la multitud y toca la punta de su manto, toca el borde de su ropa, y Jesús hace eso. Me encanta eso. Jesús es como: detente, ¿qué me tocó? Y me encanta cómo sus discípulos responden. Están como: ¿qué quieres decir con qué te tocó? Estos chicos son como el detalle de seguridad de Jesús, como el águila está en movimiento. Jesús a través de la multitud. Y ellos dicen: maestro, mucha gente te ha tocado. ¿Cómo puede decir quién me tocó? Y Jesús dijo esto. Miren el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 46. Pero Jesús dijo: alguien me tocó porque me di cuenta de que había salido poder de mí. ¿Qué tipo de poder? Sanador. Era su voluntad el sanar. Era su voluntad el entregar la sanidad, pero no inició la sanidad con esta mujer. Él no la vio y dijo: mira, esa señora enferma, creo que voy a sanarla. Mira, el poder de Dios está disponible para todos los que vendrán y lo recibirán por fe. Amén. Podrías decir: bueno, si la sanidad es tan fácil, ¿por qué no se sanan más personas? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué se murió mi esposo? ¿Por qué se murió mi amigo? No puedo explicar cada situación. Hay algunas cosas que nunca sabremos la respuesta hasta que estemos en el cielo, ¿verdad? Y mi papá murió de un ataque al corazón. Tenía 49 años. Estaba en perfecta salud. Él era un pastor haciendo la obra del Señor. Murió durante una campaña de sanidad que duró una semana. No puedo explicarlo, no sé por qué. Si tú tienes la respuesta, me encantaría saber por qué murió mi papá. Mira, algunas cosas son explicables, pero otras no lo sabremos hasta que lleguemos al cielo. Pero escuchen, no basen su fe en lo que le pasó a otra persona. No basen su fe en el hermano fulano de tal y tal, quien era un creyente y oró por su sanidad, pero murió. Él era un creyente, él estaba sirviendo a Dios y él murió. Así que la sanidad no debe ser verdad. La sanidad no se basa en el hermano fulano de tal y de tal manera. Él se basa en la palabra escrita de Dios. ¿Amén? Dije la semana pasada que el mayor problema con la sanidad no es necesariamente una falta de fe, es una falta de conocimiento de quién es Dios, lo que Jesús hizo y la promesa y la autoridad que tenemos como hijos e hijas. Y cuando tú tienes ese conocimiento, que es lo que he estado enseñando la semana pasada y hoy, entonces tu fe va a activar la sanidad en tu vida, caminarás en la sanidad que te pertenece. Y sí, la fe es importante. La fe es lo que activa todas las promesas y beneficios de Dios. Mira lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Y cuál es esta fe que necesitamos para activar las promesas de Dios? Hebreos capítulo 11, versículo 1. Mira, 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Me encanta esta traducción de esa escritura. Mira lo que dice, otra vez, misma escritura. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Entonces, ¿cómo se acercan a Dios en la fe? Creo que una de las ilustraciones más fáciles de fe para entender esta historia que escuché años atrás. Digamos que tú y yo estamos aquí en este servicio como ahora y alguien entra en la iglesia, viene tropezando hacia el frente, apenas puede caminar, llega a la primera fila y se colapsa en el piso. Es demasiado débil para pararse. Y yo digo, hay un médico en este lugar. Y uno de ustedes salta y grita, soy médico. Y subes al frente y sacas tu estetoscopio. Y empiezas a revisar los latidos de su corazón, la presión de su sangre. Compruebas todos sus signos vitales y le preguntas al hombre, ¿cuándo es la última vez que has comido, hermano? Y ese tipo no es más que piel y huesos. Se ve como uno de los sobrevivientes de los campos de concentración nazis. Él está muy flaco. Y el médico dice, este hombre está muriendo de hambre. Y el médico pregunta a todos aquí, ¿alguien aquí que tenga algo de comida? Y después alguien le da un plátano al hombre. Alguien le llama a la pizza de lupillos. Y en la cocina le hace una sincronizada de jamón con queso. Le doy una bolsa de mis M&M's de cacahuate. Y alguien consigue unas tortas de la Tortuga Mayor, tacos de Tacos Dan Luis. Y tenemos una enorme mesa de comida y lo sentamos en un silla justo delante de la comida. Y le preguntamos al hombre, ¿crees, hermano, crees que si comas esta comida vivirás? Y él responde, lo creo, hermana. Entonces decimos, pero Paco, ¿crees que si comes ese taco de bistec y chorizo y esta torta hawaiana, crees que vivirás? Creo que sí, o cómo seré sanado. Y así nos sentamos aquí, esperamos, miramos y vemos, esperamos. Y luego de repente se cae de la silla, el doctor se acerca y él busca su pulso y dice, está muerto. Ahora, ¿por qué él murió? Él no comió. Él no actuó en su creencia. ¿Están conmigo? La Biblia nos dice que incluso los demonios creen que Jesús es el Señor, pero nunca lo confesarán. Están aquí. ¿Cómo fuimos salvados? De la misma manera que fuimos salvos, es la misma manera en que somos sanados. Si un hombre cree en su corazón y confesará que Jesús es el Señor con su boca, él será salvo, dice la Escritura, ¿verdad? Estoy de pie en las promesas de Dios. Si estás en la fe, ¿sabes qué? Vivirás así, hablarás así, actuarás así, caminarás igual. No vas a decirle a todo el mundo, ay mío, mi pecho duele, me duele el estómago, me duele la pierna, ora por mí, no me siento bien. Actuarás como un hombre sano, actuarás como una mujer sana. Están aquí. Si crees en la promesa, pones acción a tu fe. Si crees en la promesa de que la palabra de Dios es verdadera y vamos a caminar por fe, eso significa que vamos a actuar en lo que creemos. Vamos a hablar a esa montaña y no dudar en nuestro corazón. Creemos que esas cosas que decimos vendrá a pasar. Y así empiezo a confesar, cuando me despierto por la mañana, la enfermedad no tiene ningún control sobre mí. Síntomas, ya los escuché, síntomas, los sentí justo ahí, lo sé, pero yo solo quiero que sepas que no voy a creer en tu reporte médico, voy a creer en el reporte que dice que esta tierra es mi tierra para poseerla y la sanidad me pertenece, así que voy a expulsar a los enemigos, voy a echar a la enfermedad, voy a expulsar los síntomas que intentarían unirse a mi cuerpo. Me encanta la historia del hombre cojo y sus cuatro amigos. Estos cuatro amigos vinieron a donde estaba enseñando Jesús y cortaron un agujero en el techo. ¿Recuerdan la historia? Bajaron a su amigo enfermo, a Jesús. Y pues escucha, si vas a pedirle a alguien que se pare en fe contigo, haz que algunos cortadores de tejado se pongan de acuerdo contigo. Amigos que te van a levantar en el tejado, amigos que va a cortar un agujero en el techo justo en el medio de la reunión y te van a bajar. ¿Qué están haciendo? Están tomando pasos, acciones contigo. Este tipo no podía dar un paso físico debido a su discapacidad, pero dirigió a los demás a su alrededor para que dieran los pasos por él. ¿Recuerdan la historia? Aquí es donde está mi fe, dijo. Estoy seguro de que seguramente había gente alrededor de él que estaba como, no estoy muy seguro, estás muy enfermo, tal vez deberías esperar hasta que te sientes mejor y ir a ver a Jesús. Pero esos tipos simplemente respondieron a qué y dónde estaba su fe. Y si conocen la historia, el hombre fue sanado. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Déjame decirte esto. Creo que la iglesia, el cuerpo de Cristo, se ha vuelto demasiado dependiente de los congresos, conferencias, seminarios especiales donde el profeta fulano y el evangelista sanador están imponiendo las manos a los enfermos en sus reuniones especiales de sanidad, que sea, tiene algún tipo de teléfono rojo, algún tipo de línea directa a Dios. Y si lograra que impusieran sus manos en mí y oraran, si solo pudiera ir a su reunión, si solo lograra que mi pastor estuviera en el teléfono por 30 segundos. Escuchen, no necesitas a nadie más para orar por ti. ¿Saben eso? Gracias a Dios, vamos a hacerlo, sí, obviamente. No vamos a rechazar a nadie. Pero no necesita nadie más para orar por ti, honestamente. No necesitas ir al Congreso de Sanidad Especial del profeta fulano de tal y sutano, porque tú tienes la misma medida de fe que tú necesitas para crecer y alimentarte y nutrirte. Y lo que estoy tratando de hacer es construir su fe, expandir su fe durante esta serie. Escuchen lo que estoy diciendo. Jesús dijo que las obras que Él hizo, tú también harás. ¿Creen eso? Donde quiera que tengas un síntoma físico, un dolor, una enfermedad, lo que sea, tienes que entender, necesitas tener una revelación de que eres un hijo del Dios Altísimo. Eres un hijo, tú eres una hija y tú tienes el derecho. Jesús murió por ti. Tenemos que entender nuestros derechos y nuestros privilegios como un hijo y como una hija. Y dejar de pensar que somos el hija y hijastro que han sido adoptados en el reino de Dios. Tú tienes los mismos derechos que Jesús. Tú eres tan digno como Jesús. No por tus obras, no por lo bueno que has vivido, sino por la sangre de Jesús que te ha lavado, te ha salvado. Te ha perdonado, estás limpio y tú eres pleno. Y Jesús dijo que tú puedes hacer lo que Él hizo, que tienes autoridad en su nombre para echar fuera demonios y poner manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Creen eso? Tienes esa habilidad. Deja de pensar que eres menos de lo que eres. Empieza a pensar lo que Dios dice que eres. Funciona en esa autoridad. Donde quiera que tengas enfermedad, dolor, quiero que pongas la mano en ese momento. hazlo. Si es una migraña, tal vez no tiene el dolor justo en ese momento, pero tienes migrañas con frecuencia, ponga su mano sobre tu cabeza. Si es un problema de estómago, problema de espalda, problema de rodilla, corazón, lo que sea, si necesitas sentarte para poner tu mano sobre ella, siéntate. Y ahora mismo yo quiero que digas esto mientras estás poniendo las manos sobre tu cuerpo. Eso es lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y después pon el nombre de lo que sea en el nombre de Jesús. El oído, la mala vista, las cataratas, la diabetes, las migrañas, lo que sea, la artritis. Habla ahí, oye, en el nombre de Jesús, no te avergüenzas, todo el mundo lo va a hacer. Y dices, artritis, rompo tu agarre sobre mis articulaciones, sobre mi cuerpo. Te hablo en el nombre y autoridad de Jesucristo. Y yo, hijo de Dios, hija de Dios, el Espíritu de Dios vive en mí. Y el Espíritu de Dios que vive en mí es más grande que los síntomas y enfermedad. Te ordeno que dejas mi cuerpo. Satanás, rompo tu poder sobre mi cuerpo en el nombre de Jesús. Y rompo tu poder en el nombre que está por encima de todo nombre, el nombre y la autoridad de Jesucristo. Comienza a orar. Habla en voz alta ahorita, todos. Ya. Habla en voz alta. No importa quién te escuche, no te preocupes por eso. Tomo autoridad sobre ella en el nombre de Jesús. Yo mando a mi cuerpo que funcione como había sido diseñado para que funcione. Yo vivo, ando y permanezco en la sombra del Altísimo. No me sobrevendrá ningún mal. No habrá enfermedad cerca de mi morada. Soy triunfante en Cristo. La sanidad es mía. La sanidad me pertenece. La sanidad vive en mí, reside en mí. La sanidad nunca me deja. La sanidad nunca me abandona. La sanidad mora conmigo día y noche, 24 horas al día, todos los días de la semana. El sanador está en mi casa. No hay lugar para la enfermedad. No hay lugar para las tinieblas. Yo desato la vida y la luz de Jesucristo en mi interior. Soy victorioso. Soy victorioso. Decláralo. Libere el poder y la presencia de Dios, sanando. Es tu derecho, es tu privilegio caminar en Él, permanecer en Él, en el nombre de Jesús.